Realidad viva. Porque la realidad no es una ilusión. Es romper con lo establecido y relacionarnos personal e íntimamente con nosotros mismos y con la naturaleza exterior e interior dentro de la infinitud de lo existente. Realidad viva es aquí y ahora. Radio Online. Pueden bajarse la aplicación en Radio Piso 6 Online en Google Play. Y si no, pueden escucharnos en nuestra página www.radio.corresponsaldelmundo.com. Ahí existe un reproductor donde ustedes podrán directamente de la página escuchar nuestra radio.
Piso 6 Radio Online, estamos en el aire, realidad viva. Ya saben por qué es realidad viva todos, así que no lo voy a explicar de vuelta. Y vamos a tenemos acá a Emiliano Rossotti y le vamos a preguntar a él, ¿quién es Emiliano Rossotti?
Bueno, muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Emiliano Rossotti es arquitecto, nació el 2 de febrero de Acuario. Hablando en primera persona, me gustó siempre buscar soluciones a problemas que me parecen que no han sido resueltos aún. Antes de toda la pandemia 2020, en una revista hablaba de que hay problemas endémicos en la sociedad, por ejemplo, la falta de vivienda, con un concepto que alguien me había inyectado en la primaria, de lo que es epidemia, endemia y pandemia, y creía que eso también estaba en la arquitectura, o por lo menos en el urbanismo y en el hábitat. Y desde muy chico, por ejemplo, pensaba cómo puede ser que haya dos calles que se cruzan que permiten un choque, porque un auto no va por arriba, otro por abajo. Entonces siempre estuve atento a eso, a cómo nos enfrentan de todas las formas posibles para que no avancemos, para que pensemos que mi camino se interpone con el del otro y que tiene que sobrevivir el que acelera más.
Perfecto.
Así que bueno, desde ahí, desde ese inconformismo, que primero pensaba, será un problema, habré nacido fallado, después me di cuenta que eso es como la base del diseño. Cuando uno puede criticar algo y a la vez proponer alternativas, deja de ser inconformista y pasa a ser por lo menos un facilitador de soluciones. Porque también en el diseño hay varias vertientes. En la arquitectura, en la facultad, a veces nos quieren llevar a creer que somos los salvadores. Cuando se dibuja en un tablero, se dibuja pensando con una perspectiva como si estuviéramos desde el infinito, que se llama sistema Monge, donde no hay punto de fuga, por lo menos al momento de dibujar en planta, o en vista, o en corte, los planos se dibujan desde el infinito. Entonces ya estamos en un espacio abstraído, sin tiempo, sin forma, y desde ahí creemos que podemos, o nos hacen creer en la facultad, que podemos solucionar todo, incluso sin tener contacto con el usuario, con el cliente, o con la persona que te contrata, para buscar soluciones, cuando en realidad es todo lo contrario. Si no tenemos empatía, sensibilidad, y si no buscamos realmente conectar con el deseo y la necesidad del que nos está llamando, difícilmente podamos hacer algo que le guste, que le acerque a la solución, y que a la vez sea algo de valor estético y social. Vas a hacer una cosa, muchas veces se están aplicando cosas prefabricadas o casas prefabricadas, donde ya no es importante el cliente, te pregunta si necesitas dos o tres ambientes, y a lo sumo si la cocina va integrada o separada. Pero eso es todo el estereotipo posible que puede tener un cliente para la arquitectura moderna. Así que a mí no me gustan los estereotipos. Creo que hay tantas variables como seres en el mundo. Entonces está bueno, sí, pensar sistemas para dar respuestas rápidas a todas las variables posibles. Y para eso está la matemática, el pensamiento algorítmico, pensar fuera de la caja y decir, bueno, ¿cuántos humanos hay en el mundo? ¿9 millones? ¿9 mil millones? Si los inóculos no hacen su trabajo, como diría el señor Billy Portas, bueno, si se mantiene esa cantidad, ¿cómo podemos hacer para dar 9 mil millones de soluciones de vivienda distintas? Con una fórmula partiendo de una base que se pueda ir articulando y modificando según cada necesidad. Entonces ya no mapeamos roles o estereotipos, sino que mapeamos necesidades y formas de pensar y formas de ver la vida, y entendiendo desde ahí podemos hacer un sistema dinámico donde la solución no la conocemos, pero tenemos un proceso que implica interacción con el otro y que nos puede llevar a una solución ideal para esa persona en muy poco tiempo. Esa es como mi vocación, tratar de poder dar una solución o facilitar esa solución para cada individuo sin que en el medio necesitemos años de proyectar cada casa, porque si no, no nos da la vida. Entonces quizá el problema es hoy en día cómo se enseña el diseño, porque nos hace, por un lado, nos subvalora al momento de los honorarios, y por otro lado nos sobrevalora en tiempo. Le tenemos que dedicar un mes o dos meses a una casa o un diseño, porque hay poco entendimiento de lo que es el deseo y la necesidad, y porque hay poco entendimiento de lo que es el pensamiento algorítmico. Así que esa es la mini presentación. Si quieren, me puedo seguir desarrollando, pero quizás tienen otra pregunta.
Bien. Ana, ¿querés hacerle una pregunta o sigo con las preguntas? Decime vos.
Una pregunta que se me ocurre. Bien. ¿Todo este replanteamiento podría ser posible aplicarlo a las ciudades tal como están ahora construidas?
En parte sí. Podríamos reciclar estos humaneros para que sean habitables y felices para la gente y que dejen de sentirse como en un corral. Sí, podríamos. Pero de pronto eso implicaría cambiar la escala de habitabilidad. No puede haber 2.000 personas por metro cuadrado. Entonces, si en un edificio hay 20 pisos, y cada piso tiene 10 unidades, la respuesta rápida, así sacada de la galera, te diría que mantengamos la cantidad de pisos para no romper nada, pero que en vez de 20 unidades de 10 unidades por piso haya 2. O sea, mucho espacio para cada persona, y que pueda tener ahí mismo, en ese piso 15, un corral con granja o huerta, y ver la forma que eso ventile y de que funcione y sea orgánico. Entonces, si cambiamos la escala de las cosas y salimos de la caja de zapatos de 18 metros cuadrados que nos regaló la gestión anterior en la capital, podemos empezar a pensar en una ciudad más humana, que no es la de los 15 minutos que nos quieren hacer creer, que es hacer otro corral, ya no el de nuestra casa chiquita, sino el de nuestro barrio chiquito, donde no se puede salir porque si no sos contaminante y estás en contra de la religión de carbono.
Vamos haciendo la granja cada vez más pequeñita, ¿no?
Claro, cada vez más capas de corral, para que no te des cuenta. Llega un momento que te sentís una cebolla y decís, bueno, debe ser así la vida.
Sí, ya te pones en tu bastoncito y te quedas ahí, ¿no? Ya está.
Uh-huh.
La famosa cajita feliz, ¿no?
Claro. Solo que la hamburguesa somos nosotros.
Exactamente, iba a decir eso. Bien. Bueno, entonces, a ver, un poco sobre lo que es Barrios Soberanos, porque yo recuerdo que había empezado, por lo menos por lo que pude recabar en ese momento, ya que nosotros éramos un grupo de 8 o 9 personas que habíamos empezado a ver terrenos en San Luis para hacer esto mismo, pero entre amigos, ¿sí? No con gente de afuera. Pues el tema de que los lotes eran en fideicomiso y porque eso después, si no se venden los 1.600 lotes en 10 años y llega a haber un cambio de gobierno y el gobierno dice que esas tierras no le corresponden y ustedes sin título no van a poder, listo, entonces nos alejamos de toda esa posibilidad. Y ahí es donde yo empiezo a ver esto que se llamaba mi casa propia, ¿no? Algo así, porque empezó como eso, ¿no? Podés ampliarlo un poquito, así la gente conoce.
Y siempre me gusta contar que yo venía pensando, teniendo toda esta vocación contenida y siendo, sigo fabricando cajas de zapatos y granjas para humanos, llamadas, oficinas y pocos clientes, y el que me contrata después no me quiere pagar porque es un dibujito, y en todo ese enrollo aparece un mensajito en un grupo de Telegram de un pibe de actualmente 88 años llamado Walter Gaza, y él, de esa generación dorada donde la Argentina era potencia, cree firmemente que podemos volver a hacer eso y aún mejores si nos ponemos de acuerdo. Entonces convoca buscando ingenieros o agrimensores para un proyecto de vivienda social en Argentina. Yo digo, uy, la pucha, no soy ni uno ni el otro, le voy a escribir igual. ¿Qué tal, Walter? Soy arquitecto, ¿te sirve? Bueno, sí, dale, venite a comer. Y ahí nos hicimos amigos y empezamos a compartir y participar, y le dimos más fuerza a ese mensajito y lo transformamos en un grupo de debate semanal, una vez por semana, los martes, de la 20 a la 20:30, ya nos empezamos a juntar con 5, 10, 15 personas que estuvieran de acuerdo en esa búsqueda y viendo también de qué se trata. Después, bueno, los distintos ideas y vueltas de esto que es el cooperativismo nos hicieron separar aguas en un momento que hubo que decidir si mantener esta lógica de política no partidaria y no religiosa o aceptar la ayuda de una fundación que nos daba muchas promesas, pero bajo el ala de algo que ya no era ni apartidario ni neutral en lo religioso. Y yo preferí mantener esos ideales porque prefiero tardar un poquito más, pero no deberle nada a nadie. Y bueno, Walter decidió avanzar por el laburo porque con justa razón él dice que ya tiene muchos años y que quiere ver algo concretado. Entonces ya no puede, de alguna condición, decir, bueno, dale, un ratito nos hacemos lo religioso y jugamos a que lo resolvemos. Así que simplemente por eso yo lo sigo estimando mucho y ahora ponemos a hablar. Pero bueno, se abrió ese grupo en dos. Y ahí surgió Barrios Soberanos, entendiendo que hay que aclarar los 5 acuerdos de lo que no somos. Porque en esta lógica de conjuntos que nos han borrado en la matemática y en la lengua de la época militar, vamos reaprendiendo que a veces no se puede definir un conjunto real porque es infinito. Todo lo que nos puede definir va variando, va mejorando, pero sí podemos definir lo que no somos. Entonces es infinito menos 5 cosas. Esos cinco acuerdos de lo que no somos sería, es hablar de que no somos un proyecto político partidario, ni tenemos bajada de línea religiosa extremista. Cada uno puede pensar lo que quiera y elegir su conexión con Dios, como le parezca, o no hablarle, no hay problema, no es una condición. Tampoco un proyecto económico financiero especulador, que ponga el negocio como centro, porque acá lo humano y lo necesario está como centro, cumplir con esta necesidad y esta garantía que todos, por ser hombres, mujeres, hijos de carne y hueso, hijos de Dios o de la creación o del divino creador, como le quieran decir, deberíamos vivir en abundancia. Porque yo creo firmemente que esto es el paraíso, que en algún momento alguien o algo decidió cambiar un par de reglas. Entonces, bueno, esas tres, después tenemos que no fomentamos las drogas, hippies con ojos de abstenerse. Si quieren cultivar una o dos hectáreas de marihuana, pueden hacerlo en el resto del país. El país es muy grande, pero no dentro de los barrios soberanos, porque entendemos que eso es lo viejo, eso es lo que se está cayendo, el soma, el tenernos en un mundo feliz de sumisión a una sustancia, es lo que se está cayendo. Ahora volvemos a recuperar nuestro poder, nuestra voluntad, nuestra chispa de voluntad, como diría un autor que ahora no me sale, y desde ahí, bueno, crear algo más importante. Y la quinta, el quinto acuerdo, política, religión,
economía.
Hay uno más, no a las drogas, y que no estamos de acuerdo con ninguna agenda corporativa o estatal que nos quieran imponer qué es lo que necesitamos, porque consideramos que nosotros mismos sabemos mejor que nadie lo que necesitamos, y si no fuera así, habrá que hacer coaching o psicología para encontrarlo, pero nunca alguien que no nos conoce, que está en Ginebra y que imprime dinero de mentira, nos puede decir lo que sí necesitamos. En eso estamos muy claros, y por eso tampoco aceptamos ayudas de ONG, porque en general todas están financiadas por estos entes. Entonces, lamentablemente y por suerte, tenemos que aprender a organizarnos sin ningún tipo de órgano de este mundo corporativo que se cae. Vamos creando nuevos órganos de algo nuevo, de algo que por ahora está solapado por el sistema actual, pero que en algún momento ya va a tener la suficientemente libertad, independencia y el enraizamiento en el terreno para poder decir, vivimos de esta manera. Y el que quiera se suma, y el que no, mientras no moleste, no hay problema.
¿Qué te parece, Ana, si escuchamos un tema musical?
Oh, hay una grieta en mi
estaríamos más o menos llevando lo natural, ¿no? Llevando los principios de lo que sería la ley natural.
Claro, la ley natural desde lo filosófico y la construcción natural desde la permacultura. Al origen, de alguna manera, porque entendemos que no hay fideicomiso o ficción jurídica que nos pueda limitar si tenemos clara la voluntad de lo que somos y del acuerdo que tenemos con el Creador, con lo que creamos que es nuestra fuente de vida. Eso es algo inviolable y nadie puede decretar que mañana tenemos que actuar de otra manera porque ya lo firmamos. Yo digo, yo ya ese acuerdo no lo puedo romper, así que lo que quieras hacer, te felicito, sea quien sea, no importa la altura que crea tener, porque no puedo romper un contrato, ya lo firmé. Así que de ahí para adelante somos libres.
¿Y vos crees, ahora te pregunto algo más, más conceptual sobre el tema del cooperativismo, vos crees que el cooperativismo, como vos lo ves, ¿no? O sea, de que somos como un equipo en realidad, no un grupo, sino un equipo de gente que va a trabajar unos para otros, para todos. ¿Crees que en la mentalidad y la idiosincrasia argentina eso pueda llegar a darse en un ambiente armónico? ¿O va a haber filtros? ¿O va a haber filtros que va a ir decantando y la gente se va a ir corriendo? Porque está muy apurado, porque
a veces pasa. Como dijo un sabio de la oscuridad, somos hijos de los barcos. Entonces, aprendimos desde que vinimos a trabajar en equipo, a colaborar con gente de otras etnias, de otros países o originarios y ver cómo se llevar adelante una casa, hacer una losa entre 30 personas cuando no había trompito. Lo tenemos en los genes de los que estaban acá, que eran tribus muy poderosas y con mucha organización, aunque nos quieran decir que eran tribalistas, y también porque los que vinieron tuvieron que hacer lo mismo. Ese sistema de mingas que hoy sigue existiendo en Chile, en Uruguay, en Paraguay con las cooperativas de yerba y de fruta, está latente en toda Latinoamérica y, por suerte, cada vez que nos presionan más y más, ese gen se despierta más y más, porque como cada vez ganamos menos, la única que nos queda es trabajar casi gratis para que todos estemos mejor. Y ahí nos damos cuenta que la plata no hace falta. Así que yo creo que sí, no diría trabajar en equipo, aunque a veces sale porque estamos programados así, pero es vivir en común,
en comunidad. Unidad. En común, unidad, perfectamente. Tal cual, como dice la ley natural, ¿no?
Uh-huh.
Ana, ¿querés hacer alguna otra pregunta de todo lo que escuchaste?
Pregunta no, a mí me parece pues un proyecto estupendo, pero por un lado difícilmente realizable, que ser realista y consciente de en el mundo en que vivimos.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, aquí en este país, en España, lo veo muy difícil.
Uh-huh.
Muy difícil.
Y vos, Ana, ¿conocés que ya hay comunidades funcionando de gente que se agrupa, compran juntos una tierra y empiezan a cultivar y cosechar y criar animales?
Hay algún indicio.
Uh-huh.
Algún indicio. Como tan estructurado que yo conozca, no.
Claro, quizás no tienen bien escrito lo que los une y qué es lo que no toleran. En eso hay mucho palabra hablada a propósito, mucho discurso en el aire, porque eso les permite a veces cambiar sobre la marcha las reglas a la voluntad de uno o dos. Pero yo conozco dos o tres casos de comunidades y de gente que se ha contactado a España que tiene proyectos similares. Entonces creo que la semilla del de la cooperación o de la comunidad está en todos lados y sobre todo donde el sistema aprieta más. Si vamos a África, por ejemplo, como un extremo, en distintos lugares se ha hablado de la palabra Ubuntu, que tiene que ver con que eso, que todos somos uno, y que si el otro necesita, entonces nosotros necesitamos, y eso hasta ha llegado al nombre de un sistema operativo, el Linux, que es un sistema mejor que Windows, gratuito, sin virus, funciona más rápido, todo lo que queremos, pero nadie lo difunde, tiene ese nombre, una distribución, una variante de Linux. Entonces, cuanto más oprima el sistema, parece que, como los cristales, mejores diamantes hacen. Entonces, hasta ahí me pongo a pensar si esa presión o esa opresión no es a propósito para generar diamantes. Quizá en el fondo nos están apretando hasta donde podamos resistir y cuando no resistimos más empezamos a hacer y dejamos de obedecer.
No sé si esa opresión realmente va dirigida a ese propósito, ¿eh? A lo mejor es una consecuencia que no desean los que oprimen, pero que es una consecuencia que puede surgir. De hecho, aquí yo conozco solamente, reconozco dos proyectos. Uno, que está por la parte de Alicante, que está comenzando. No lo veo muy claro, pero bueno, está ahí comenzando. Y luego hay otro muy chiquitín, de una chica que conozco, que igual son 8 o 10 personas que comenzaron así como lo que has comentado. Uh-huh. Y está ahí, ese está aquí en Cataluña.
Lo que pasa es que a veces en distintos países, quizás también las leyes, ¿no? Quizás los aprieten un poco como para ponerles muchas trabas a estos emprendimientos de
cooperativas. Aquí todas las trabas que te puedas imaginar. Y más.
Hay un amigo de Canal 7 de Salta, Raúl Belmont, que tiene una hermosa definición del Estado. El Estado es la máquina de impedir, ya no es lo que gestiona y lo que te ayuda a resolver. Yo estuve participando en el Estado creyendo que podía cambiar algo y siempre la respuesta era: tenés que seguir las normas, esto no es lo que te pedí, esto no se puede, esto va en contra de la lógica de los compañeros haciendo la B corta porque está lleno. Entonces, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra de ningún partido, no quiero criticar de más, pero hay mucha camaradería de la mala, porque en vez de pensar en la gente que contribuye y que necesita, piensan en su propia estabilidad salarial y continuidad laboral. Así que yo en esos casos, cuando me doy cuenta, les digo muchas gracias, les doy un besito y sigo mi rumbo. Y bueno, hay gente que está hace 20 años muy, muy triste y muy quemada y dice: me quiero ir, pero no puedo, porque ya se sienten que si salen no saben funcionar en otro lado. Entonces, hay todo un aparataje para generar como esa parasitación y esa necesidad de depender. Como que hasta en el trabajo en blanco está implícito cuando dicen: vos estás en relación de dependencia. Entonces, o sos un mono tributista o sos un dependiente, pero nunca sos una persona que labura y que se defiende por su cuenta.
Claro, y la palabra lo dice, ¿no? Depender, de pender, de colgar. O sea,
claro.
Es bastante claro. Fuerte todo eso.
Aquí en la cuestión del Estado, yo siempre he pensado que el Estado somos todos. El Estado somos todos los ciudadanos de un país y todo lo que hay en un país. Lo que pasa es que el sistema de partidos que gobiernan se ha hecho con esa posesión y se han autoadjudicado ellos la propiedad del Estado. Cuando realmente los partidos que gobiernan es el gobierno, que son los gestores. Es como una gestoría para gestionar todo lo que hay en un Estado, que somos nosotros, todos. Y ese es el problema que yo veo, es decir, cómo se han apropiado de algo que no les pertenece.
Claramente. Y el tema creo que es por ahí, y que también el sistema permite que alguien individual se apropie de un lugar y de un rol que debería ser siempre rotativo, porque la misma definición de democracia se hizo para un grupo de 3.000 o 5.000 individuos, donde el representante era el que escuchaba la palabra de los demás y estaba obligado a decir la síntesis de todo lo que habían elegido. No era alguien que votabas, le dabas un cheque en blanco por 4 o 6 años para después defraudarte y sin que no tenga que pedir ningún tipo de disculpa. Entonces se ha deformado mucho y hay muchos estudiosos de la política o la sociopolítica que dicen: esto no es democracia. Esto es una tiranía disfrazada de consentimiento informado.
Totalmente. Ya lo decía Platón en su tiempo, ¿no? Que
sí.
Llegó a la conclusión de que la democracia no existía, porque la única democracia válida era en donde los gobernantes fuesen los filósofos, que su única pulsión para ser gobernadores era hacer el bien a la comunidad, y que solamente estaría en un tiempo determinado para cambiarse, y además no cobraría.
Por eso era la honorable Cámara de Diputados.
Exactamente.
Ahí viene el honor.
El honor. En honor. Trabajar en honor por los demás. ¿Vos crees? Esto te voy a sacar un poco del tema, ¿no? Pero ¿vos crees que también es muy importante que todas estas personas o seres humanos, personas no, porque es jurídico, que todos estos seres humanos que ingresen a este proyecto deberían también un poco ir hacia adentro de ellos para resolver todas esas cosas que hasta ahora no han podido resolver y que les impide poder a veces avanzar?
Bueno, mirá, creo que sí, no todos, sino el que quiera, porque hemos pasado por esa idea también de que todos deberían ser mejorados o analizados o reformados en un momento del proyecto, en una temporada. Tres o cuatro coachings ofrecieron una muy buena idea que se llama la mejor versión de mí. En el grupo tenemos subgrupos temáticos, 20 o 21 áreas de trabajo, huertas, educación, proyecto, administración de sistemas, donde cada uno se suma según lo que sabe hacer o le interesa aprender. Y en este grupito propusieron hacer un grupo nuevo, la mejor versión de mí. El problema es que lo dijeron de una forma que se transformó en obligatorio. Todos tenían que pasar por ahí y ser coachados de alguna manera para mejorarse. ¿Y quién decide quién mejora a quién? Entonces, bueno, yo no estuve de acuerdo, pero trato de no bajar línea, de que la cosa fluya y que eso sea un proceso que lleve a donde nos tenga que llevar. Duró 4 o 5 meses, generó muchas rigideces porque había gente que trabajaba en otras áreas de el aspecto social o humano del hombre y decía, yo no siento que necesite hacer esto ahora. Quizá más adelante, pero no me obliguen. Entonces, por eso digo que no todos los que se sumen, sino los que quieran. Hay un espacio disponible para trabajar el yo o el ser interno. Y hay gente, bueno, ahora se reincorpora Nicolás, que también es un sabio de la filosofía, profe de teatro, que entiende de roles. Hay muchos seres muy valiosos. Cada uno, yo creo que es el mejor en algo. Y de esa forma está bueno reivindicarnos y recuperar el valor interno, porque muchas veces creemos que hay que pedir o que hay que pedir demasiada ayuda y en realidad solo hay que volver al centro y ver todo lo que somos, todo lo que estamos huyendo de ser por creer que el valor está fuera y que la voluntad no tiene fuerza, y es al revés.
Esto viene porque, viste que te decía hoy, ¿por qué no hago publicidad de lo que hago? Justamente por eso. Porque no, solo llega el que tiene que realmente que lo necesita. Y además hay algo muy importante, ¿no? Porque ahora se ha dado mucho esto del coach, hace como 30 años que lo vengo escuchando en Estados Unidos también mucho. Y el tema es que lo primero que tiene el ser humano que aprender es a saber cómo funciona sus cuerpos, tanto el emocional, el mental, el tema del ego. Primero eso, cuando vos sabés cómo funciona eso, todo lo demás lo podés hacer solo, o sea, no necesitas que nadie te indique ni te guíe, porque está incorporado en nuestra memoria celular, ¿no? O sea, lo tenemos, está tapado por la educación, por las creencias limitantes que nos han venido incorporando desde mandatos ancestrales, toda la sociedad, ¿no? Por eso que yo digo, en la universidad, si vos estás muy despierto, lográs aprender mucho, pero si estás dormido, ellos te hacen funcionar al sistema, ¿no? Es lo que, lo que vemos.
En arquitectura, con mis colegas, compañeros y ahora arquitectos, decimos que cualquier ladrillo puede recibirse. Así que no es una demostración de capacidad.
Exacto.
Llegar a ser arquitecto, sí, de perseverancia, de conseguir recursos y tiempo para poder pagar toda la carrera, que es gratis, pero no gratuita. Exacto. O sea, es libre, pero no gratuita. Por lo menos acá en Argentina es bastante caro hacer una maqueta e imprimir planos. Pero volviendo a lo que decías sobre el poder de uno mismo, creo que sí, que podemos ser autónomos y autosuficientes y está bueno sentirnos soberanos, pero también, en mi caso, en mi experiencia particular con una luna en cáncer, tengo la tendencia a tratar de hacer todo solo y demostrarme que puedo, y está bueno aprender a pedir ayuda y a delegar, porque alguien, una amiga, Alicia de Misiones, me dijo, si no le estás sacando trabajo a otro, al hacer todo vos, hay alguien que no se está pudiendo mostrar, entonces está bueno saber que podemos hacerlo solo, pero si lo hacemos en común unidad, lo disfrutamos más.
Lo disfrutamos más.
Descansamos más también.
Exactamente. Yo eso que decís lo aprendí afuera, en Estados Unidos, cuando yo tenía la costumbre acá de levantar la bandeja cuando ibas a comer a esos lugares y ponerla en el tachito que había. Entonces me dijeron, no se hace eso acá. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, voy a dejar toda la mesa con la bandeja y todo. No, me dice, porque para eso he contratado a una persona y si no, vos le estás sacando el trabajo a esa persona.
Claro. Dijeron, ¿no? Claro. Es un Liliana dice que tiene la luna en cáncer.
Uh-huh. Acá tenemos una astróloga, ¿eh? Así que
bueno, sí, un poquito.
Bastante.
Yo tengo la luna justo al contrario, en Capricornio. Entonces...
Pero, me equivoqué, yo la tengo en Capricornio, dije en Cáncer, me equivoqué, es en Capricornio la...
Ah, sí. Porque yo la tengo en Capricornio, sí. Mi luna en Capricornio me dice, no delegues porque nadie lo hará mejor que tú.
Claro. De ahí venimos los dos, sí.
Pues ahí estamos.
Sí, nadie lo va a hacer de la manera que lo querés hacer y, sí. Y bueno, cuesta.
Es la mejor manera.
Claro, hay que aprender a equilibrar eso y a ver que lo que para nosotros es más eficiente y genera un resultado más óptimo, no es tan humano. Es como que, bueno, es una cosa hermosa y valiosa, pero si tiene trabajo cooperativo en el medio, tiene más virtud, tiene más gusto.
Bien, una pregunta. ¿Ustedes ahora están buscando los terrenos?
Sí, tenemos varias líneas abiertas de cooperación. Por un lado, tenemos dos o tres terrenos candidatos. Son cuatro proyectos en Córdoba, San Luis, Misiones y Chubut. Se abrió un quinto ahora hace un ratito en Buenos Aires porque hay gente que no se quiere despegar mucho de la familia y puede seguir sumándose cualquier provincia donde haya gente con ganas de disponer de tiempo y buscar y concretar. Y por un lado buscar tierras, están apareciendo algunos que ya tienen tierra, participantes y que están abiertos a escuchar propuestas, entonces podemos empezar a pensar en un intercambio que no necesariamente implique dinero, porque hay muchas otras formas de valor o de esfuerzo que se puede intercambiar. Por otro lado, estamos por capacitarnos, y esto es abierto a cualquiera que escuche esta grabación, esta onda radial, en una capacitación cooperativa con un personal de San Luis, Gustavo y compañía, de una institución de cooperativas pública que tiene ganas de trabajar, enseñar y difundir esta lógica de cooperativas y nos invitó, primero ya dio una charla que la van a poder buscar en nuestras redes, fue grabada, y después nos invitó ahora en febrero a capacitarnos. Ya nos dio 3 o 4 instructivos para que leamos, para que tengamos preguntas y para que lleguemos con la mayor cantidad de dudas posible para sacarle jugo. Así que estamos muy contentos porque no hay un límite. Yo digo que son hasta 100 personas, porque ojalá que lleguemos a ser 100 en el curso de Gustavo, pero no sé si hay límite, podemos charlarlo. Y la idea es que todos aprendamos esta lógica de roles, de cooperación, de revisión de las tareas, de gestión, cuáles son los requisitos, que son muy pocos para hacer una cooperativa de vivienda. Incluso puede ser vivienda y consumo, nos dice Gustavo, para que una vez que tengamos las casas no se caiga eso y pueda seguir generando compras mayoristas y seguir logrando vivir mejor, comprando entre varios, cosas que serían muy caras. Así que esa es otra línea de trabajo paralela a la búsqueda de tierras, porque podemos tener la cooperativa armada o no, para comprar la tierra o adquirirla o intercambiarla, y hay viceversa. Y por otro lado, estamos empezando a ver que tenemos que mapear estos roles, que tenemos que entender quizás de operaciones básicas, para no ponernos a leer tantos libros con teorías y filosofías. Las operaciones básicas están en todo. En matemática, multiplicar, dividir, sumar, restar, eso puede ser un rol. Multiplicar, por ejemplo, puede ser un granjero que siembra y cosecha. Dividir puede ser un administrador que reparte. Sumar o restar puede ser un manager que en relaciones públicas que agrega gente, y el que resta puede ser la policía o alguien que cuide las normas de convivencia y quien no las respeta. Entonces, pensando operaciones básicas, que en diseño se estudian otras como escala, estiramiento, deformación, cualquier cosa que se pueda hacer con una plastilina y se pueda decir en una palabra, es una operación. Y eso es un rol. Entonces estamos empezando a mapear esos roles y operaciones que necesitamos para que cada individuo pueda ocuparlos temporalmente. Yo siempre aclaro que no quiero ser presidente de nada, simplemente generar esta lógica de intercambio cooperativo donde todos podamos dar lo mejor de nosotros y recibir lo mejor de otros. Y si esto logra y levanta vuelo, después cada uno podrá tener su casa. Algunos quieren ser nómades, ir de barrio en barrio, otros quieren quedarse en un lugar y enraizar. Y para eso hace falta que nos comprometamos y dispongamos de nuestro tiempo con un objetivo común y con acuerdos para que esto se logre. Entonces no depende de Emiliano, depende de todos, y el grupo lo está entendiendo, ya hace más de casi 2 años que estamos con esto, entonces ya se está madurando lo suficiente, y estamos viendo eso, que tenemos que tener claro no el nombre del que hace una tarea, sino el rol, esa operación que necesitamos para que este ecosistema funcione. Y también lógica de conjuntos. Hablábamos con Marta que, bueno, esto que desde la dictadura se han separado los conocimientos y se han anulado muchos. Incluso mi madre, que es profe de matemática, contaba el tema de la cuba electrolítica, que era un libro que hablaba de física, y los militares lo sacaron porque hablaba de Cuba, así que no lo había leído. Y así también con los conjuntos, lo que se llama diagramas de Venn, te lo enseñan muy básico para sumar y restar, a lo sumo multiplicar, pero no para entender que un concepto se puede integrar a otro y de qué forma, que no es lo mismo integrar que sumar, o solapar, o superponer. Son todas operaciones distintas que tienen alcances distintos. Hay operaciones que se comen, al integrar a un grupo se lo comen y el otro grupo desaparece y pasa a ser un grupo más grande. O hay operaciones que operan y se tocan parcialmente, pero siguen teniendo su identidad de grupo independiente. Y a eso apuntamos, que esta cadena de favores o esta relación de proyectos genere una red muy potente donde todo lo que está actualmente funcionando desde lo autogestivo, comunitario, social y participativo, se conecte. Entonces, habrá otro grupo que tendrá una visión partidaria, y con eso no estamos de acuerdo, o sea que no nos podemos unir, pero está de acuerdo con las otras 4 ítems, y entonces podemos trabajar en equipo, solo que ellos van a querer llegar a gobierno y nosotros no, porque nosotros ya sabemos que somos el poder encarnado si lo sabemos usar. Ellos necesitan tener ese puestito y ese sueldo, perfecto, pero podemos cooperar desde ahí teniendo claro hasta dónde quiere llegar cada uno y de qué manera.
Yo le comentaba sobre el tema de la licenciada Carmen Huertas, donde hablaba justamente de la división tan terrible que hicieron al separar las matemáticas de la lingüística, ¿no? O sea, que tendría que ir, ser una sola cosa, y lo abrieron, y bueno, y ahí también viene todo el desmadre que se produce para beneficio de unos pocos, como siempre, ¿no?
Tal cual. Es que, bueno, desde la numerología, por ejemplo, podemos integrar la matemática con la lengua, porque cada letra puede ser un número, o incluso desde la morfología o semiología, que estudia las formas de las letras, podemos ver también que cada letra es un dibujo, y de pronto la A es una diagonal que sube, llega un pico y baja, y se guarda algo, tiene un triangulito. Ese es un espacio secreto, que muchos usan para el dólar y el triángulo y la pirámide. Bueno, cada letra es un arcano, es un símbolo. Podría ser una tarjeta de tarot tranquilamente. Totalmente. Y funciona. Entonces, entendiendo, incluso estudiando idiomas distintos y formas de hablar o modismos, cuando nos quieren agregar una X, están poniendo una intención de anular vocales. Están tachando un concepto para superponer otro. Entonces, si volvemos a la matemática de la A y de la O no es masculina, la O es el cero. El cero es el todo. Por eso decimos todos. Pero bueno, ahora se quiere hacer entender que incluir es tachar, porque le pones la X. Entonces, ni siquiera lo podemos pronunciar, pero alguien propone que eso es matemáticamente posible. Bueno, habrá que rever si podemos adaptar las fórmulas matemáticas a eso, o dejamos la X como una incógnita, que para eso fue pensada, y dejamos la O para la inclusión, entendiendo que la inclusión no es solamente un tema de sexo, sino ciegos que necesitan braille, sordos que necesitan gestos, mudos que necesitan teclados o dibujar lo que piensan. Entonces, eso es incluir, buscar todas las limitaciones que uno tiene, las capacidades diferentes, como se dice ahora, y desde ahí que todos puedan sumarse a eso, inclusive los que tengan gustos distintos, porque estamos convencidos de que cada uno puede vivir su vida como quiera, mientras no lastime a otro y mientras no se meta con los niños. Creo que esas son dos cosas
totalmente
que podemos estar de acuerdo, aunque uno después decida estar de una forma que no es la convencional.
Tal cual. Así pienso también.
En ese aspecto que comentas sobre la O y la inclusión en la O, hay una gran ignorancia hoy en día con respecto a la lengua castellana. La lengua castellana, en su acepción de todos, implica todos. Y todos es todos los géneros, masculino, femenino y todo lo que quieras. Si lo ligamos con la teoría de conjuntos, la O sería el círculo de un conjunto que integra todos el resto de subconjuntos que están dentro.
Exactamente. Y la E, que se usa para deformar la O y decir todes, la E es el símbolo del espacio muestral, que es todo lo que queda fuera de la O, del todos. O sea que en realidad es como hablar del yo, que yo soy yo y mis circunstancias, como diría José Ortega y Gasset, pero en vez de hablar del yo, mi yo queda definido por la E, que son las circunstancias, o sea, no. Porque te sacan todo el poder y te dicen todo lo que tenés adentro no sirve, y lo que sirve es lo que te digan de afuera, la E. Entonces todo está pensado ideológicamente, y si nos ponemos a estudiar a fondo cualquier arte, sea un arte convencional o un arte oculto, sea astronomía, podemos llegar al fondo y ver que hay cosas muy relacionables con todo y cosas que son falsas, que han inyectado para deformar ese conocimiento. Pero por suerte no han deformado todos los conocimientos de la misma manera. Entonces, a medida que uno va en un camino hasta el fondo, y después al otro, y después al otro, encuentra verdades distintas que se pueden integrar y recomponer ese rompecabezas. Por eso está bueno aprender un poquito de cada cosa.
Exactamente. Bueno, esto me gustaría tener otra charla más adelante, porque realmente esto es muy bueno, me gusta mucho, pero ya estamos llegando al final, porque se nos va a cortar. Y me gustaría que nos dijeras cómo la gente puede conectar con ustedes, cómo los puede contactar. Y después cuando haga el video, que voy a hacer un video también, pero solamente con la voz, y ahí voy a poner todo. Así que te pediría que nos dejes esos datos y que además, un último mensaje para la gente, ¿no? Que desde el corazón del proyecto, que quieras dejarle a todos los seres que están escuchando esto y que se quieran sumar de alguna u otra manera, y que por supuesto dejarles el aliento para que no tengan miedo, porque esto está funcionando.
¿Cómo contactarnos? Los que usen Instagram, buscar el usuario Barrios Soberanos, ahí está toda la info, y en la biografía, o sea, la descripción inicial, hay un árbol de links, que es otro link más difícil de pronunciar, pero lo digo, linktr.ee/Barrios Soberanos. En ese árbol de links cuelgan todos los frutos del conocimiento que vamos construyendo en equipo, colaborativamente, y tienen acceso a todas las redes, canales de diálogo y participación en WhatsApp, en Telegram, también un canal de información más específico, sin tanto debate, para que puedan ver los avances y las noticias sin tanto ruido. Entonces, también tienen bibliotecas abiertas de muchos libros de autoconstrucción, huertas, salud, cooperativismo. Estamos, todo lo que vamos aprendiendo lo vamos subiendo, porque el que se suma mañana nos pregunta qué fue lo que hablaron ayer. Bueno, en Telegram está todo el historial de lo que vamos hablando, así que pueden leer hacia atrás, en cualquier grupo temático, que son como 22, y también pueden acceder a estas bibliotecas. Tenemos un link para Proyectos Amigos, Red de Democracia Directa, Activate Argentina, que somos primos en la forma de ver las cosas. Y lo que me gustaría decirle de mensaje para el oyente es que se conecte con lo que realmente le nace, que es a su chispa, y desde ahí puede seguir adelante seguramente y romper todas las barreras de código que le han programado. Porque somos muy, muy poderosos.
Exactamente, somos muy poderosos. Emiliano, un gusto haber tenido esta charla, me encantó, espero que podamos tener otras para ir difundiendo esto por todos lados. Agradecemos mucho a mi compañera Ana Morte, que en su país ya son la 1 o 2 de la mañana, más o menos.
¿Vale? No, llevo mucho lío hoy con el horario.
Ah, bueno, el Piscis.
Porque con esto de que adelantamos y atrasamos la hora en invierno y en verano, a mí me vuelven loca. No, ahora son casi las 12 de la noche.
Bueno, pero igual es un tirón, ¿no? Agradecemos muchísimo, Ana, que hayas podido estar. Esperamos poder volver a repetir esto. Y ya, bueno, para la radio mía, para lo que quieran, incluso si quieren hacer algún programa, te paso todo y vos directamente podés sacar un vivo en la radio. Yo no uso los vivos porque ya sabés, me gusta más el grabado, pero se puede hacer, así que ya te lo había dicho una vez, no tengo ningún problema. Así que, bueno, les agradezco un montón, chicos, por la paciencia. Y no sé si quieren decir algo más al final, que ya terminamos.
Verdadero placer compartir y contribuirnos con ustedes. Y bueno, ojalá podamos seguir desarrollando esta idea, no sé si repetirla, pero sí ampliarla, porque es otra operación que nos agrega cosas.
Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, mis sueños más. Vivir a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones.